Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Queridas auditoras, queridos auditores, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Escaparate. Camila, ¿cómo estás tú, querida amiga? Camila González se ocupa de la puesta en el aire de este escaparate que con panelistas e invitados pretende hacer una hora de radio y que ojalá sea muy interesante, un aporte para ustedes. Voy a comenzar el programa dialogando con Alejandra Ibarra. Alejandra Ibarra es parte del Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria tenía una tremenda iniciativa que se llama Epistolaria de la Memoria 2021. ¿De qué se trata esto? Personas que fueron víctimas de la violencia política y social de la dictadura cívico-militar, que fueron tanto ejecutadas, ejecutados políticos, como detenidas, detenidos, desaparecidos. Bueno, sus familiares les escriben una carta. Lo recuerdan. Así, tal cual. Y esa carta es trabajada por un grupo de actrices de Chile, pero no me quiero adelantar yo tanto, prefiero que Alejandra Ibarra, que es coordinadora de este proyecto que se llama Epistolaria de la Memoria 2021, se lo cuente a todos quienes a esta hora están en Escaparate. Buenas noches, Alejandra, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los auditores de Radio Universidad de Chile del programa Escaparate. Quisiera, bueno, contarles de un proyecto hermoso que hemos realizado y que ha visto la luz este pasado 11 de septiembre, que se llama Epistolario de la Memoria. Básicamente, quisiera contarles que se trata de un memorial virtual que desarrollamos el año pasado como un homenaje a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, pero que este año tuvo una mirada especial porque se le pidió a las familias de detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, mujeres, de que pudieran escribir una carta a su familiar o a su compañera o a su hermana o a su sobrina, etcétera, en homenaje, digamos, a todas estas mujeres que dieron una gran lucha por nuestro país, digamos.
Lo primero que se me viene es decir, perdona Alejandra, ¿qué situación tan fuerte a nivel emocional?
Absolutamente. Mira, la verdad es que la pandemia el año pasado nos hizo a todos y a todas, yo creo, a la mayoría, volcarnos un poco hacia la intimidad, hacia ese mundo más personal, porque estábamos asustados, ¿no? Entonces, el proyecto surge un poco con esa idea de empezar a develar un poco ese lado más íntimo, más humano, que el año pasado lo hicimos desde el encierro, pero que este año, con un poquito más de apertura, lo quisimos repetir dedicándolo a las mujeres. Y hicimos la invitación en el fondo a alguna de las familias con las que se ha trabajado en distintos proyectos de sí, que animaban en el fondo a escribir una carta a estas mujeres, ¿no?, que eran importantes para ellas. Y así surge Epistolaria, le pusimos Epistolaria, ¿no?, un poco como haciendo el gesto de que eran puras mujeres. Surge Epistolaria con esta invitación que recoge en el fondo estas cartas.
¿Qué instituciones están involucradas en esta versión 2021 de Epistolaria de la Memoria, estimada Alejandra Ibarra?
Mira, nosotros lo que hicimos fue, bueno, convocar a varias familias. Yo te puedo nombrar algunas. Tenemos al final 27 cartas, porque hay algunas familias que se motivaron tanto que escribieron más de una carta. Entonces tenemos algunos casos donde tenemos más de una carta. Pero en definitiva es un homenaje en concreto, en este caso, a 19 víctimas que van desde, no sé, voy a nombrar algunas, se me van a ir quizás algunos nombres, pero estamos homenajeando en esta epistolaria a Reinalda Pereira, a Marta Ugarte, a Carmen Bueno, por ejemplo, que son algunos de los nombres que se me vienen a la mente en este momento, pero estamos hablando de 19 mujeres a las cuales estamos homenajeando y a estas familias se les pidió en el fondo escribir estas cartas, y estas cartas nosotros le hicimos una invitación en paralelo a la Red de Actrices de Chile, a la RAC, para que participaran del proyecto, algo que fue recibido por parte de ellas con mucho entusiasmo y con mucha sensibilidad, y ellas se encargaron de transformar estas cartas en cápsulas audiovisuales.
Mira.
Y estas cápsulas audiovisuales, que son como pequeños, yo le denomino así, son como pequeños mundos, están instaladas, digamos, en este memorial virtual que es epistolariodelamemoria.cl.
¿Qué tiene que ver en todo esto el Museo de la Memoria?
Bueno, nosotros somos los organizadores, creadores del proyecto del Epistolario 1 que hicimos el año pasado, y de este, por supuesto, que es la continuación de este homenaje. Y estamos en el fondo, somos los impulsores del proyecto y somos quienes hemos coordinado toda la realización de este proyecto.
Ahora, yo la verdad que me motivé para conversar contigo, Alejandra, cuando leí una carta que le envía Odette Mañé precisamente a su hermana asesinada, Cecilia Mañé. Está llena de poesía, llena de profundidad, y me tocó hasta lo más profundo, digamos.
O sea, las cartas en sí mismas ya son, en el fondo, una potencia, te diría yo, de un impacto tremendo, porque tú te das cuenta que ahí tú estás descubriendo a las personas que estaban detrás de estas grandes mujeres, digamos. Porque cada relato, porque se transforman en eso, ¿no? Son cartas, pero se transforman en el fondo en relatos. Van describiendo lo que eran estas mujeres y lo que eran lo que era su mundo, lo que era su familia, lo que eran sus afectos. Y bueno, y después hay un proceso que es este proceso como artístico y creativo que desarrolla la red de actrices, que hace que esto se transforme en estos mundos que te digo yo, pero donde todas las mujeres nos podemos ver reflejadas en estas historias que se están relatando a partir de las cartas.
¿Es simplemente que cada actriz que se involucró en este proyecto simplemente lee la carta o hay todo un montaje detrás?
No, hay todo un montaje detrás. O sea, la primera experiencia que tuvimos el año pasado se concentró más bien en la lectura directa, ¿ya? Ahí tú puedes, en el epistolario 1, tú puedes ver a actrices como Claudia Di Girolamo o como Alfredo Castro leyendo directamente las cartas. Pero en esta ocasión, la segunda versión, es mucho más que eso. Es decir, hubo un trabajo de, como dicen las chicas, de equipas que se conformaron para cada carta. Y en ese grupo, en el fondo, que tomó la carta, hizo todo un desarrollo audiovisual de la carta. Por lo tanto, las imágenes que fueron escogiendo, la edición de los distintos elementos que ellas van poniendo, que incluye incluso hasta canciones que fueron apareciendo dentro de algunas lecturas, es todo un desarrollo artístico que se hizo a partir de grupos.
Y nuestras,
con una voz.
Alejandra, te iba a consultar, nuestras auditoras, auditores, ¿dónde pueden apreciar este trabajo epistolario de la memoria 2021?
Bueno, yo, la invitación es muy directa, es decir, www.epistolariodelamemoria.cl, y ahí ustedes se van a encontrar con un sitio web que contiene una cápsula inicial, que me gustaría mencionarla también, porque la cápsula inicial es desarrollada por Coca Rodolfi y Gloria Lazo, que escriben un texto para una compañera de ella, y luego se despliegan las cartas a partir de las cápsulas que les estoy comentando, donde tú puedes ir poco a poco revisando cada una de ellas y te vas dando cuenta de que estas cápsulas representan una carta destinada a una detenida desaparecida o ejecutada política que se quiere homenajear.
Reitérame la página, por favor, Alejandra.
www.epistolariodelamemoria.cl.
¿Se ganaron algún fondo para financiar este proyecto, Alejandra?
No, la verdad es que hemos utilizado los fondos que el museo tiene, recibe, digamos, y hemos dado, a partir de esos fondos, origen a este proyecto de homenaje.
Simplemente felicitarte a ti, Alejandra Ibarri, por intermedio tuyo, a toda la gente que participó tan desinteresadamente en generar que no perdamos la memoria y darle un poco de no sé cuál sería la palabra, sacar del anonimato o de la estadística o simplemente del número a tantos seres humanos que fueron tan denigrados en un tiempo de nuestro país que aparentemente es tan cercano como la dictadura cívico-militar.
Esa era la idea, visibilizar completamente a estas mujeres, y muchas más. Hay un espacio, quería mencionarlo,
por favor,
en el sitio, donde cualquier persona que quiera puede continuar con este trabajo y mandar una carta, escribir una carta y dejarla plasmada y invitar en el fondo a quienes quieran hacerlo. Es un trabajo muy bonito de visibilización, como les decía, porque el epistolario de este año es Mujeres escriban a mujeres. Y bueno, y reiterar que nadie está olvidada, pues ninguna está olvidada.
Alejandra, muchas gracias a ti. Y por tercera vez, reitérame la página donde pueden ingresar las auditoras y auditores de Escaparate para este epistolario de la memoria 2021.
Bueno, la invitación es entonces a revisar www.epistolariodelamemoria.cl.
Un abrazo. Gracias a ti, Alejandra.
Muchas gracias, César. Que estés bien.
escaparate.
Siempre hablamos de los tremendos problemas de salud mental que tenemos las chilenas y los chilenos. Uno se pregunta, bueno, ¿qué sería de verdad asumir esta temática? Asumir una política pública para la salud mental. La consulta se la hacemos a nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, esta noche de Escaparate.
Hola, querida César, ¿cómo estás tú? Un gran abrazo para ti y para las auditoras y auditores. Es un gran tema el que planteas, porque yo creo que ha habido dos grandes áreas de la salud que han estado permanentemente postergadas, casi invisibilizadas, ¿no? Solo ocupadas tangencialmente, sea para dar estadísticas o para presentar algunas cosas que puedan ser vistosas, digamos, que son la salud mental y la salud dental, ¿no? Cuando uno piensa en salud, que define la OMS, se refiere al completo estado de bienestar físico, dice, mental, ambiental, social y espiritual de la población. Mira qué interesante lo que estamos hablando. Incorpora una cantidad de conceptos que ni siquiera son rozados tangencialmente en los modos de implementación de sistemas de salud como el nuestro, donde en realidad hay cosas que yo creo que hay que de las que hay que hablar, digamos, ¿no?
¿Ejemplo de las que hay que hablar, Leti?
Por ejemplo, un tema es el modo de financiamiento de nuestro sistema de salud, que no es distinto al de cualquier otro área dentro de este estado subsidiario, que es el tema de financiamiento por voucher, o sea, por persona, el per cápita le llaman en la salud primaria, digamos. La ausencia de especialistas necesarios especialmente en regiones para atender lo que la población requiere, especialistas en áreas sensibles de distinta naturaleza. El modo como se determina cuántos especialistas se reciben anualmente, que es una cuestión, y yo creo que esto es bueno transparentarlo, lo resuelven el gremio del médico, específicamente los que son especialistas en determinadas áreas, que son los que dicen, no, mira, este año van a salir 50 oculistas, ¿ya? Y resulta que lo que empezamos a observar, así con propiedad, me ha tocado viajar harto también, que de pronto tienes instalaciones hospitalarias de gran nivel, nuevas, en distintos lugares de Chile donde no hay especialistas. ¿Y por qué no hay especialistas? ¿Porque no hay gente interesada en hacer eso? Bueno, sí, por una parte sí, digamos, porque puede haber especialistas que prefieran trabajar de forma privada o en clínicas privadas a desplazarse a ser médico o médica en Coyhaique, por ejemplo. Pero sobre todo porque no hay suficientes especialistas, y quien determina el número de especialistas justamente es el gremio médico, particularmente lo que son las áreas específicas. Cada especialidad define cuántos son los que cada año se titulan. Yo creo que esas cosas hay que transparentarlas, no con el afán de pelear respecto de un gremio u otro, sino con el tema de que la gente también sepa de que aquí de pronto hay ciertas cosas que tienen ciertos manejos y que más bien tienen que ver con las leyes del mercado, ¿no es cierto? Pocos especialistas generan una oferta pequeña ante una demanda alta, y por lo tanto los servicios de esos especialistas son más caros, ¿se entiende? No dentro de una sociedad como esta donde la salud es una mercancía.
Claro, pero como me decía otra vez, pero disculpa Leti, estamos de acuerdo con la psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio, como me decía un médico la otra vez, pero claro, yo tengo una tremenda deuda, yo estudié con crédito, me dijo. Entonces, claro, yo también tengo que, entre comillas, entregarme al mercado, po. Trabajar en el mercado que es el que paga mejor, o sea, la salud privada, porque por ejemplo lo que tú dices, me voy a ir a trabajar a Coyhaique, a la salud pública, va a ser mucho menos de lo que puedo ganar en la clínica alemana, por ejemplo.
Yo no estoy culpándolos a ellos, no estoy culpando en particular a los especialistas, a los médicos. Yo estoy culpando un sistema que termina armando una cuestión de tal naturaleza donde, por ejemplo, alguien paga por año, 10 años me pasó a mí, una deuda por ser estudiante universitario. Pues estoy hablando de un sistema donde en realidad el tema de la salud en todas sus áreas, en todas sus esferas, es secundaria y lo que prima es esto otro que estamos hablando, ¿no? Donde finalmente se termina justificando la determinación de que en nuestro país se formen especialistas insuficientes para dar respuesta a las necesidades de la población, que es lo que debería mandar. Ese es el elemento mandante. ¿Qué es lo que requiere la población? Esto requiere la población. ¿Cuántos especialistas necesitamos? Esto necesitamos. Y esto es lo que se forma. Y no por una cuestión de definir cuánto es lo suficientemente poco para cubrir más o menos las necesidades, pero como la oferta es pequeña, recibir mayores ingresos. ¿Se entiende? Es un círculo vicioso bien, bien atroz, digamos, bien cruel. Porque luego te pasa que vas a una ciudad grande del norte de Chile, donde tienes una tremenda infraestructura y donde igual la gente tiene que venir a Santiago a atenderse porque no hay quien lo atienda en el lugar.
Exacto.
A eso me refiero, es un sistema perverso. Y eso, en el área de salud mental, es más evidente todavía, porque la problemática de, comillas, salud mental, no es observable como... Si tú y yo conversamos, César, y tú me dices... Todos los días me despierto y me levanto con pesar, sin ganas de hacer nada, ¿no? O sea, desde una mirada que no considera el equilibrio psicosocial, el equilibrio personal, como un elemento fundamental de salud, podría decir, pucha, el tipo va flojo, digo. Cuando en realidad lo que está ocurriendo es que tú estás en una situación no solo de bajoneo, estás en una situación... de depresión, donde las cosas nos desmotivan y donde incluso, y ahí es donde no se produce la ligación entre distintas áreas de la salud, baja, eso provoca que tus defensas estén más bajas, que generes menos endorfinas, que tengas menos alegría de vivir y que por lo tanto dentro de eso tu posibilidad de adquirir cualquier enfermedad sea mucho mayor.
Y en 30 segundos, querida Leticia García, ¿qué le dirías tú a nuestras auditoras, auditores, que mientras solucionamos esto, o vienen mejores tiempos, como diría alguien, en medio de este huracán, que es el drama de la salud mental en Chile, ¿cómo podemos ayudarnos, autoayudarnos?
Primero que todo, César, yo creo que hemos dado, tú y yo llevamos estas conversaciones hace mucho tiempo, y creo que te acordarás que hemos dado este símil, decimos... Cuando algo en el cuerpo nos duele, decimos tenemos un problema en nuestra salud física. Hay que atenderlo y hacer algo.
Sí.
Cuando sufrimos, significa que algo está mal en nuestra salud mental. Ya hay un desequilibrio allí. Y eso también tenemos que escucharlo y atenderlo. No es menor el dolor físico que nos hace entender nuestro cuerpo
al frío del alma.
El sufrimiento mental, exactamente, que debiera hacernos responder respecto de nuestra alma, de nuestro estado mental. Y en tanto no hay una resolución completa del sistema, lo primero que recomienda es obviamente escuchar esa señal. Escuchar esa señal y adquirir algunas formas básicas que nos ayuden a estar mejor. Y en algunas ocasiones hemos dado esta recomendación, lo quiero reiterar. Nuestro cuerpo, nosotros funcionamos como una estructura psicofísica, una especie de relojito perfecto. Y todo lo que nos pasa en un área de nuestro cuerpo, de nuestro estar, afecta a otros. Por ejemplo, si yo tengo un dolor en el estómago, por ejemplo, lo más probable es que no pueda pensar bien, es decir, mi sistema vegetativo afecta mi estado intelectual porque consume toda la energía. Sin embargo, uno también puede hacer la cosa a la inversa. Puede ocupar su cuerpo para estar bien, para que a uno le ayude a la emoción y al intelecto. Y hay dos técnicas que me gustaría dejar 10 segundos. Primero, el tema de la respiración completa. El hacer respiración completa. Mira, nos tomamos 30 segundos en el día para ubicarnos físicamente erguidos o sentados o parados y respirar profundamente, llenando el abdomen, llevando de ahí el aire al pecho y de ahí sacándolo de una manera tranquila, y nos va a ayudar a mantener el equilibrio interno, bajar nuestras ansiedades. Y la otra es atender a nuestra postura corporal. Cuando yo estoy desanimado, voy a ver que, observemos cualquier persona, los hombros abajo, la mirada al suelo, ¿no es cierto?, un poco encorvado. Bueno, la propuesta es el ponerse derechito, caminar de manera erguida, mover los hombros hacia atrás, mantener la cabeza arriba, ese cambio en la postura corporal también nos va a ayudar a generar nuestro cambio en el estado de ánimo.
Te pasaste, querida amiga, psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio en la radio. Muchas gracias, Leti, por tu aporte.
Un gran abrazo, César, para ti y para los auditores. Si quisieran conocer alguna de estas prácticas, se las puedo enviar, porque además hay imágenes, hay videos, hay audios y grabaciones para poder hacerlo, el trabajo de la espina dorsal y la postura. Para eso me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, me los pide y se los mando por esa vía. Un abrazo muy grande, César, y a todas las auditoras y auditores.
¿Qué hay en materia de cine que nos comenta esta noche Joular en Escaparate?
¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine, y de cine de nuevo en salas de cine, que es lo más importante. Hay una película que quiero recomendarles de todas maneras. A los que gustan del género terrorífico, es decir, maligno. A ver, tratemos un poquito de explicar esta situación. James Wan, el director de esta película, es el mismo que dirigió Saw, o sea, S-A-W, el Juego del Miedo, y otras películas importantes que ha habido en este rubro, en particular El Conjuro, que ha dado origen a una serie de películas que tienen que ver con el matrimonio Warren, verdaderos investigadores de hechos paranormales. El tema es, este director de origen malayo, ¿qué más puede ofrecer dentro de este mundo del cine del terror? Sí, está prácticamente todo hecho, fuera de, naturalmente, efectos especiales. Y sin embargo lo consigue con esta película Maligno. No se trata realmente de un problema de posesión diabólica, se trata de algo mucho, pero mucho más inesperado. Y realmente la película está muy bien hecha, con actores poco conocidos, lo que le da mayor credibilidad, con muy buena fotografía, y si quieren tener más información acerca de la película, pero sin ser spoiler, naturalmente, porque tiene un momento secreto la película que nos descubre un mundo muy distinto al que nos habíamos imaginado, entonces léanme en www.candileje.cl. Ahí me refiero justamente a esta película que les recomiendo de todas maneras, Maligno. Hasta la próxima.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Comentemos un libro bien importante que habla de la relación de los jóvenes con el gobierno y particularmente con la figura de Salvador Allende. El libro del ex agregado cultural de nuestro país, tanto en Colombia como en Uruguay, Reinaldo Edmundo Marchand, se llama Allende, un país de valentía. Jóvenes que combatieron a la dictadura en Chile. ¿Qué nos presenta esta publicación entonces? ¿Cómo abordas esta temática de los jóvenes con Allende? Bienvenido a Escaparate, Reinaldo Marchand.
Hola, muy buenas tardes. Muchos saludos a Escaparate de Radio Universidad de Chile. Mira, la importancia que tiene en cuanto a la relación de los jóvenes con Allende es de un amor incondicional e inolvidable. Para aquella generación que tenía entre 12 y 14 años para el golpe de Estado, significó la creación de un amor muy grande y muy importante con un presidente democrático, con un presidente que significó mucho para el mundo popular, para los sueños de ese mundo popular, para las oportunidades del mundo de la pobreza, y en especial de aquella generación de niños que veían que por primera vez llegaba a la presidencia un presidente que se ocupaba de manera intensa y de manera muy honesta de todas esas necesidades que tenían.
Y esa empatía entre los jóvenes y Salvador Allende, tú, Reinaldo Marchand, la traduces en un libro que se llama Allende, un país de valentía, jóvenes que combatieron a la dictadura en Chile. Cuéntanos un poco de este libro.
Bueno, mira, justamente, ese libro relata, son crónicas muy reales, son crónicas reales de esos jóvenes que tenían 12, 14 años, que se quedaron en Chile y que ellos tomaron una posta muy, muy, muy valiente, que fue enfrentar, luchar clandestinamente contra un aparato tan represivo y criminal como fue la dictadura de Pinochet.
¿Estos relatos, Reinaldo, te involucran directamente o no?
Son relatos que me involucran en algunos que están contados ahí y otros que son historias reales de amigos de mi misma generación que vivieron esos acontecimientos. Casi la parte imaginativa, la fantasía es muy escasa en esos relatos. Utilicé un modo narrativo casi periodístico, muy muy riguroso en términos de historia, sin falsear los hechos, y que involucra, como te decía, un grupo de jóvenes que combatieron verdaderamente de manera muy valiente en tiempos en que salir de la casa ya era un peligro.
¿Y son jóvenes de un sector en especial del país, de Santiago? O sea, ¿qué pasa con eso?
Mira, en realidad, yo lo que a mí me tocó ver fue que la juventud jugó un papel preponderante en la lucha contra la dictadura. Tanto es así que muchas de los detenidos, de los torturados, de los muertos, de los prisioneros, fueron gente joven. Los que continuaron, ¿me entiendes? Los que tomaron la posta de los mayores, de los que tuvieron que partir o fueron asesinados para el mismo golpe, los primeros días del golpe de Estado. Y yo vi que hubo un movimiento poblacional en las poblaciones muy fuerte. Esos grupos fue a nivel nacional, pero fue a nivel poblacional. A mí me tocó estar en todo lo que es la zona sur de la capital, es decir, la población Victoria, José María Caro, Dávila, toda esa zona. Uh-huh. Y a la vez teníamos relación con una zona que estaba en Santa Rosa, que era La Legua, San Gregorio, La Granja, y eran puros sectores populares.
Sectores como se conoce, combativos.
Combativos y populares. Uh-huh. Y fueron jóvenes populares. Ahí también llegaban universitarios, ¿viste? Llegaban universitarios, pero jugaron un papel preponderante los jóvenes, la juventud y sobre todo la juventud popular. Imagínate tú, el 4 de septiembre del año 1984, cuando asesinan a Andrés Yarlán, nosotros todos estábamos en la Victoria, en la casa de Andrés Yarlán, y del padre, ¿no?, del sacerdote francés. Y de ahí hicimos una marcha a una misa solemne que hubo en la catedral, y caminamos desde la población Victoria, San Diego, hasta llegar a la Plaza de Armas, y luego continuamos hasta el aeropuerto, donde despedimos los restos del padre. Esa fue la marcha más grande y multitudinaria que se hizo en contra de Pinochet. Y fue pura gente de poblaciones.
Oye, querido Reinaldo Marchán conversa con nosotros a esta hora de la noche en Escaparate de Radio Universidad de Chile a propósito de su libro Allende, un país de valentía, jóvenes que combatieron a la dictadura en Chile. ¿Qué ha pasado con la historia de estos jóvenes, hombres y mujeres? ¿Qué se sabe de ellos? ¿Todos están de partida? ¿Han fallecido algunos?
No. Mira, a mí me tocó salir a Argentina y en Argentina le perdí el rastro por lo menos a 7 de esos jóvenes. A 7.
Ya.
Y hemos averiguado, está el plan Cóndor en ese minuto, etcétera, y no hemos sabido más. Y de los demás jóvenes, yo este libro lo escribí porque este es un país muy injusto, aparte de ser un país de mierda, Chile, un país clasista, un país anticomunista, porque hay que decirle, un país de mierda, es un país que no tiene memoria. Y esos jóvenes de los cuales yo hablo en ese libro y de los cuales estamos conversando, César, están olvidados. Y hay una relación muy hermosa que tiene esa juventud tan valiente, que fueron torturados, muertos y todo eso, una relación muy muy directa, una relación de una muy directa políticamente hablando, con lo que fueron después los pingüinos, con lo que fueron después los estudiantes universitarios de estos últimos años, ¿cierto? Uh-huh. Y con lo que fue el estallido del 18 de octubre del 2019.
Pero esa falta de memoria, ¿tú la ves como un hecho constante de nuestro país o crees que se instala con la dictadura militar?
Yo creo que es intencionado porque muchos de estos políticos que estuvieron con Allende, que se fueron por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, no salieron por los lugares donde yo vi que salieron gente de otros países. Ellos llegaron, hicieron acuerdos políticos que ya todos los conocemos, se instalaron en el poder, que ya todos lo conocemos. Cuando hubo el estallido social, mandaron carta a los diarios condenando el estallido social, cuando fue un movimiento totalmente legítimo, transversal de Chile, uh-huh, en contra de los 30 años, a decir la verdad. Y yo me he fijado que esa juventud es una juventud es silenciosa, y hicieron por amor, por una causa muy digna, todo lo que... Y están olvidados, ¿te das cuenta? Entonces,
bueno, pero por lo menos en este libro no están olvidados, Reinaldo Marchand. Y a mí me gustaría que tú le contaras a las auditores de Escaparate, ¿qué pasa con el creador Reinaldo Marchand para escribir esta historia de estos jóvenes que tuvieron tanta relación con el tiempo de Salvador Allende y con el propio Allende? ¿Qué pasa ahí con tu imaginación, con las palabras, etcétera, con la construcción de ambientes, etcétera?
Bueno, mira, primero, yo soy un escritor que he escrito, no sé, alrededor de 30 libros, novelas y cuentos. Yo me crié en San Miguel, que por donde están los hermanos Palestro, todos los hermanos Palestro, por donde murió Miguel Enrique, Augusto Carmona, que fueron los máximos jefes del MIR en eso, en los tiempos de la dictadura, y que a los 15 años tuvo que salir del país, y que después de 2 años en Buenos Aires, deciden junto a un grupo de jóvenes retornar para colaborar, contribuir, para luchar contra Pinochet y para recobrar la democracia, pero siempre con la memoria, con el legado de Allende, ¿te das cuenta? Con el legado de Allende, ese Allende que ahora está de moda, y que ojalá no lo estén utilizando como un oportunismo político.
Aunque parezca muy básico, de repente la pregunta, ¿cuál es el legado de Allende, Reinaldo Marchand?
A mí me parece que fue el legado más grande, fue su consecuencia, el ejemplo y la consecuencia que él tuvo para durante su mandato y especialmente el 11 de septiembre. Todos sabemos que a él le ofrecieron no sé cuántas posibilidades para poderse haberse retirado del país, haberse ido a vivir cómodamente a otro lugar, y el compromiso de él que tomó con el pueblo lo materializó en un acto que ha sido reconocido en el mundo.
¿Cómo fue que dijo el dictador Augusto Pinochet? Díganle que se suba al avión y el avión se cae nomás.
Claro, y después se cae nomás, eso dijo. Claro, para mí el presidente...
Espero, Salvador, me imagino que el piloto del avión lo habrá sabido, ¿no?
Tenían todo planificado. Es uno de los grandes personajes, tú te pones a pensar en tanto político que estuvo alrededor de él, que no cumplieron, que muchos se escondieron, muchos salieron, muchos se dieron, son millonarios en este minuto, están totalmente convertidos en empresarios, y uno se queda preguntando, bueno, ¿dónde estuvo la consecuencia de estos tipos? ¿Fueron realmente asesores, amigos leales de Allende, o fueron vulgares, agente de la CIA, ¿me entiendes?
Oye, y para los que te puedan decir, pero cuidado por Reinaldo, usted fue diplomático, usted fue embajador cultural en la embajada de Uruguay y Colombia en tiempos de la Concertación, donde precisamente los que tenían el poder eran esas personas, ¿o no? ¿Qué le responde a quien puede hacer esa deducción?
No, pero mira, de repente alguien me ha dicho, te quiero ser muy honesto, primero se llama agregado cultural, uno es agregado, y ese cargo es un cargo administrativo, simple, el más bajo de una embajada. ¿Me entiendes? Y segundo, existe una tradición en Chile en que los gobiernos designan a personas que se destacan en el ámbito de la cultura. Eso ha sido la historia de Chile. Es decir, no son designaciones políticas, son culturales. Así salió, por ejemplo, Armando Uribe, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Gabriela Mistral, ¿me entiendes? Y un montón de otros personajes que no tenían militancia, que tenían pensamiento, ¿me entiendes? Que eran... Sí. De pronto uno puede ser más consecuente con su ideología personal que política, que militar en un partido.
Te entiendo.
Así como también alguien puede ser un mejor samaritano en la vida personal con su ejemplo que ir a pegarse en el pecho todos los domingos en una iglesia.
Absolutamente de acuerdo contigo. Reinaldo, este libro, si alguien se interesa, algún auditor de Radio Universidad de Chile de Escaparate, que se llama Allende, sí. Un país de valentía, jóvenes que combatieron a la dictadura en Chile. ¿Están librerías? ¿Qué pasa con eso?
Está en la feria del libro, está en la librería Prólogo de calle Merced con de la Barra y está en las tiendas que tienen un grupo de coleccionistas desde la calle Lastarria antes de llegar a Merced también.
Ahí perfecto. Se encuentra. Ya, ahí ¿y cuál encuentra es cuál es el valor del libro más o menos, Reinaldo?
Mira, yo cada vez que publico un libro le pido a la editorial que lo venda barato y ese libro se vende en 5.000 pesos.
Está demasiado está demasiado bien el precio por Reinaldo.
Claro, siempre todas las editoriales les pido eso porque
yo sé lo que te interesa no es el billete precisamente.
No, a mí no me interesa, que la gente pueda acceder a ese tipo de literatura a los libros, que pueda acceder a los libros. Pero permíteme decirte que ese libro es un libro muy literario, es un libro que me llevó mucho tiempo, es un libro que no para nada es resentido, nada, que simplemente cuenta...
Es muy emotivo, yo claro, que tengo la oportunidad de leerlo.
Te digo más, hay un cuento que se llama La Fuga, que unos chicos jóvenes cineastas van a hacer un largometraje con ese cuento.
Mira.
Y que se respira un poco lo que fue la atmósfera que vivieron esa generación, ¿viste? Una generación, como me decía el otro día un joven que fue pingüino. Me dijo, nosotros, es curioso tu libro porque ustedes lucharon contra la dictadura de Pinochet y nosotros luchamos contra la Concertación. Mira lo que me dijo un joven y una joven.
Imagínate.
Me dijo eso. Imagínate las diferencias.
Querido Reinaldo, yo te quiero solo agradecer esta entrevista con Escaparate y por tu aporte literario, Allende, un país de valentía, jóvenes que combatieron a la dictadura en Chile. Reinaldo Edmundo Marchand, su autor, ha conversado esta noche con nosotros. Y por favor, registrame los lugares donde está la venta del libro.
En la librería Prólogo, Merced con de la Barra y en los stands de los que venden libros de la calle Lastarria con de la Barra. Permítame de mandarle un abrazo muy grande a todos esos jóvenes que tenían 14, 15 años y que jugaron un rol muy importante durante la dictadura, andando escondidos, viviendo clandestinamente, muchos separados de sus padres, muchos relegados en distintos lugares de Chile. El libro está dedicado a ellos, querido César, está dedicado a todos esos jóvenes que lucharon con el corazón en tiempos que eran muy sombríos.
Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera con voz desnuda. El viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará, palomas grises con la pena que fumará. Thank you. sus ojos a un día lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto desgastó el llanto, seguro de espanto desgastó el llanto. Cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor. Los años, su amor. Oh, aún le duele. Oh, aún le duele. Oh,
político con nuestro panelista, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Exacto, yo creo que el momento de definiciones ya, desde ha pasado las fiestas patrias y entramos de aquí al 25 de noviembre con un ciclo de definiciones muy relevantes que va a definir el campo del país, de decisiones, no solo las elecciones presidenciales, también las parlamentarias, que tienen un enorme impacto y van a estar bien vinculadas, digamos, al desarrollo que está teniendo la Convención Constituyente. Y por otra parte también es un momento para hacer un cierre de un ciclo que es el gobierno de Piñera, que creo que es importante ir generando un balance adecuado y una perspectiva, porque no deberíamos cerrar la página de este gobierno simplemente diciendo que se va, sino que yo creo que deja una tarea en la justicia, en el ámbito, digamos, de poder hacer justicia a todos los atropellos, todas las violaciones de derechos humanos, todos los actos, digamos, de impunidad que se han ido imponiendo por parte de este gobierno en este periodo.
Ahora, ¿tú crees verdaderamente que Sichel es el continuador de Piñera? Muchos dicen eso. ¿Tú compartes esa opinión?
Sí, él es el continuador de Piñera, digamos, es un núcleo duro del piñerismo. Fue ministro de Piñera, es un político que sin venir del piñerismo fue adoptado por el piñerismo muy rápidamente. Se le colocó en posiciones de progresivo poder, ¿no? Vicepresidente de Corfo, después ministro de Desarrollo Social, después presidente del Banco del Estado, y siempre contó no solo con la confianza, sino que ha sido más bien un mandatado por parte de Piñera y su entorno para labores muy específicas, Y ahora el mandato es ser el candidato en un periodo donde ningún político tradicional de la derecha quería hacerlo.
¿A ti te parece otra cosa que yo no sé si ya se rompió en Chile, estimado Álvaro Ramis, nuestro analista político, esta situación que por lo menos yo sentía, que durante muchos años se instaló de que en nuestro país la derecha es la que sabe hacer las cosas, la derecha es la que sabe gobernar, sabe manejar los números, etcétera, y la izquierda está bien para que reclame un poquito, proponga algunas cosas, pero no más que eso? ¿Tú crees que eso ya en la opinión pública se descartó? No sé si comparte ese diagnóstico conmigo en primer lugar.
Claro, bueno, yo creo que ya el gobierno de Piñera 1 había demostrado en buena parte eso. Tal vez no con la fuerza del segundo, ¿no? Pero en el primer gobierno de Piñera no solamente se dio un proceso de ingobernabilidad enorme, digamos, desde el 2011, 2012 con los movimientos estudiantiles, pero también los movimientos regionales de Aysén y de Freirina, etcétera. Ya hubo una situación de enorme inestabilidad política que se replicó ahora con el segundo gobierno de manera mucho más intensa y extrema, digamos. Pero también en el ámbito económico, uno puede pensar y evaluar, tal como lo han dicho todos los economistas serios, digamos, de que el gobierno de Piñera 1 fue el incubador de la crisis, que después va a tener que gestionar el gobierno de Bachelet 2. No, o sea, el gobierno de Piñera 1 gestionó una serie de decisiones económicas muy mal, que tuvieron como consecuencia un detrimento de las arcas públicas, ¿ya? Un desfinanciamiento público. Eso después, bueno, pasa a la cuenta al gobierno de Bachelet 2 como efecto, debido a que hay un déficit de caja. Nuevamente vamos a encontrar que el gobierno que supuestamente debía reparar o generar crecimiento en este periodo no lo hace en el gobierno de Piñera 2, por decirlo así. El gobierno Piñera 2 no logra revertir el ciclo económico, sino que mantiene la receta neoliberal extractivista en un momento donde todos los índices muestran que eso ya no rinde, que hay un agotamiento de la productividad interna en el país, pero también a nivel internacional una baja sostenida de los recursos naturales, y además en contexto de pandemia no hay una alternativa, ¿no? El país más o menos se sostiene en el último periodo, ¿no?, en base a la presión que se hace para los retiros, por ejemplo, de los 10% del PIB, que eso incentiva la demanda interna, pero no es por una política proactiva del gobierno, ¿no? Y eso a su vez va a tener enormes efectos a futuro perniciosos, ¿no? Pero es simplemente la ausencia de una política activa del gobierno de poder, por ejemplo, haber optado por un endeudamiento como el que se ha propuesto en estas campañas electorales. Particularmente Jauer fue muy activo en decir que el país tiene un margen muy grande para endeudarse, sin que eso signifique de manera alguna irresponsabilidad fiscal, sino que usar esos márgenes de endeudamiento para incentivar el consumo y la productividad interna.
Por muy repetida que esté, como última consulta, Álvaro Ramis, nuestro analista político, se ha dicho mucho, oye, ¿para qué el cuarto retiro? Si está claro que ya la gente que puede sacar el cuarto retiro es un mínimo, es que la gente más pobre ya no tiene nada de plata en las cuentas. ¿Qué significa esto? Esto es populismo, esto es pensar en las elecciones y no pensar en Chile. Anda a ver la cantidad de autos, más del 90% de autos nuevos que se han vendido en el último tiempo. ¿Qué piensas tú en la más profunda de eso, Álvaro Ramis?
Claro, todas esas críticas por una parte son ciertas, pero por otro lado el punto es que ante la ausencia de otros mecanismos de reactivación, que es lo que íbamos señalando, ¿no?, de reactivación por vía fondos destinados a las empresas o a las pequeñas, medianas empresas, esta es una vía que se abrió, ¿no?, para esa reactivación. ¿Quiénes van a sacar ese cuarto retiro, esos fondos? Justamente están en esa franja de personas que tienen normalmente o una iniciativa comercial o una iniciativa pequeña, mediana, profesional o empresarial, que les va a permitir invertir, ¿no?, y al mismo tiempo, sobre todo, ¿no?, saldar deudas, ¿no?, desendeudarse. Entonces es una medida de acceso a su vez a crédito bancario, en la medida que tú te desendeudas de créditos malos, digamos, puedes acceder a una mejor posición crediticia nuevamente. Entonces, es una medida de se dio, todos yo creo que podemos evaluar que no es óptima, es una medida muy poco deseable que los fondos de pensiones se utilicen para eso. El punto es que frente a la inexistencia de otro mecanismo por parte del Estado, acá se encontró esta vía y eso ha generado este mecanismo, ¿no? Que va a, ¿qué efectos positivos le veo? Bueno, principalmente que reactiva empleo, reactiva la economía, microeconomía, por decirlo así, en todo su ciclo virtuoso, ¿no? Lo negativo, obviamente que hay un desfinanciamiento de los fondos de pensiones y también del ahorro, ¿no? Y eso también tiene a la larga, ¿no?, efectos en que las personas van a tener mayores problemas de los que ya tienen en términos del ciclo de la vejez y de la etapa pasiva de su ciclo productivo. Todo eso es cierto, ¿no? Pero acá estamos hablando de política, donde hay opciones que hay que tomar que no son óptimas, sino son las opciones que hay inmediatas para poder enfrentar ciclos del camino, digamos, de las empresas o de los ciclos de vida de las personas que son impostergables.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Muchísimas gracias. Que estés bien, Álvaro.
Gracias.
Gracias, queridas auditoras, auditores, a ti, estimadísima Camila González, en la puesta en el aire de nuestro escaparate. Volvemos la próxima semana para seguir aportando desde el 102.5 de la frecuencia modulada.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.